Shalom, la paz, los escritos de Baal HaSulam, el artículo La Paz, repetimos, página 409 en los escritos de Baal HaSulam, aclaración de la frase, todo está en el depósito y una fortaleza se viste sobre toda la vida. Estamos leyendo los escritos de Baal HaSulam, página 409, el artículo La Paz de Baal HaSulam. Y estamos en la sección que se llama Aclaración de la frase de la Mishnah. Todo está en depósito y una fortaleza se extiende sobre toda la vida. Ahora que hemos aprendido todo lo anterior, podemos entender una frase confusa de la Mishnah que dice así. Él, Rabbi Akiva, diría, todo está en depósito y una fortaleza se extiende sobre toda la vida. La tienda está abierta y el comerciante vende por pago diferido. El libro está abierto y la mano escribe. Y todos los que quieren tomar prestado pueden venir y tomar prestado. Y los cobradores regresan en forma regular y cada día se reembolsa tanto consciente como inconscientemente. Y ellos también tienen en qué confiar y el juicio es verdadero y todo está listo para el banquete. Esa frase permaneció confusa por alguna buena razón, sin siquiera un indicio en cuanto a su significado, lo que nos habla de la gran profundidad que tenemos aquí. De hecho, el conocimiento que hemos adquirido hasta el momento la aclara muy bien. Continuamos. Nueva sección, la rueda de transformación de la forma. Antes que nada, déjenme presentar la opinión de nuestros sabios sobre el concatenación de las generaciones del mundo, que aunque nosotros veamos los cuerpos cambiar de una generación a la siguiente, esto solo es el caso de los cuerpos, pero las almas, que son el corazón de la esencia del cuerpo, no se ausentan por transitoriedad, sino que van de cuerpo en cuerpo, de generación en generación. Son las mismas almas que estaban en el momento de la gran inundación en la época de Babilonia y durante el exilio de Egipto, y así sucesivamente hasta esta generación y hasta el final de la corrección. Porque en nuestro mundo no hay ninguna alma nueva, aunque los cuerpos sean nuevos, sino solo una cierta cantidad de almas que encarnan sobre la rueda de transformación de la forma, porque ellas se investen cada vez en un nuevo cuerpo y una nueva generación. Rav. Bueno, como podemos ver que hay más personas en este mundo, es porque de una generación a otra el aviut va creciendo, ¿sí? Y en la medida que crece el ego, entonces hay que dividirse en más y más cuerpos para que nosotros podamos corregirlo. Por lo tanto, más grande el deseo de recibir en cada generación, entonces más más numerosos son los cuerpos, las personas, ¿sí? Es decir, las personas que tienen estas almas. Y si es lo contrario, entonces pueden, digamos que hay una plaga o hay una guerra, y entonces hay grandes problemas. Entonces, significa que las personas pueden sobreponerse a su deseo de recibir, y no hay una necesidad por tantas personas. Está relacionado, hay una dependencia aquí entre una cosa y otra. Alumno, está claro en forma teórica, pero no totalmente, porque cada persona en el mundo tiene su propia personalidad, tiene su alma personal. Entonces, ¿cómo podemos explicar esta multiplicación de cuerpos? Es decir, cada persona tiene su raíz única. Rab, sí, por supuesto, también un perro, un gato, cada persona. Pero aquí estamos hablando sobre el grado de su rol. No es que uno es más importante y el otro es menos importante. No, no es así. La cosa es que con lo que tiene que ver aquí es con el libre albedrío. Es decir, ¿cuál es su rol? ¿Cuál es su función en el sistema? Ellos, que están totalmente controlados, es decir, como el inanimado, vegetativo y animado. Es decir, el inanimado, vegetativo y animado en la especie humana, y hay ellos que le pertenecen al grado del hablante, es decir, esas personas que pueden ser como el creador. Y entonces, de acuerdo a esto, ellos tienen cambios en la realidad, que la cosa principal aquí, es decir, la realidad se desarrolla para poder llevar a esa minoridad que se llaman Yashar Kel, para permitirlos a ellos realizar su rol, es decir, ser el Rosh, la cabeza, hacia el resto de la humanidad. Pero el resto de la humanidad también tiene que llegar a esa conciencia que debe estar debajo del Rosh, como está escrito, que las naciones del mundo llevarán al pueblo de Israel a Jerusalén sobre sus hombros. Es decir, que ellos tienen que funcionar juntos, alumno. Ahora, digamos, tenemos 8 billones de puntos, 8 billones de almas, y al final, ¿cuánto vamos a tener? ¿Un billón, digamos, o tres? ¿Dónde se fueron los 4 billones? Rab. Es dividido. Digamos, ahora tenemos una guerra mundial. Y 6 billones desaparecen, entonces volvemos a 2 billones. En el caso, en el mejor de los casos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Porque hay un sufrimiento tremendo, porque esas personas que todavía están vivas sufrieron enormemente. Entonces, esas chispas pueden unirse y cada uno puede sostener o resistir mucho. ¿Por qué? Porque el sufrimiento lo obligará a trabajar. Y hoy en día somos incapaces de ni siquiera sostener esa pequeña chispa que existe en cada persona del mundo, en todos. No podemos correctamente dirigirla o manejarla, trabajar con ella, no. Ese es el problema, ¿sí? Es decir, es una forma de acumular todo dentro de la persona, en la medida que la persona puede hacer el trabajo. Sin embargo, en la medida que todos podemos hacer este trabajo, alumno, hay tales chispas que son más activas durante en la historia humana, por supuesto, y cerrar, cada uno es diferente. ¿Quién está ahí atrás? Entonces, dice el alumno, ¿Cómo afecta nuestro trabajo este proceso, Rab? Nuestro trabajo viene primero. Entonces, de acuerdo a nuestro trabajo, obligamos al creador a comportarse de una forma u otra, alumno. Entonces, si nosotros trabajamos de la forma que debemos hacer, vamos a bajar las probabilidades de una tercera guerra mundial, Rab. Sí, nosotros, aunque no bajemos en número, podemos hacer esto. Vamos a la página 409, segunda columna, último párrafo hasta el final. Seguimos leyendo. Por lo tanto, respecto a las almas, todas las generaciones desde el principio de la creación hasta el final de la corrección son como una generación. que ha extendido su vida a lo largo de varios miles de años hasta que se desarrolle y se corrija como debería de ser. Y el hecho de que, mientras tanto, cada uno ha cambiado sus cuerpos varias miles de veces es completamente irrelevante, porque el corazón de la esencia del cuerpo, que se llama el alma, no sufrió en absoluto por estos cambios. Y hay mucha evidencia que apunta a eso, y una gran sabiduría llamada el secreto de la reencarnación de las almas, que aquí nos vamos a desarrollar. Pero para quienes creen que es exagerado debido a su falta de conocimiento en esa sabiduría, vale la pena decir que la reencarnación ocurre en todos los objetos de la realidad tangible, que cada objeto a su manera vive una vida eterna. Y aunque nuestros sentidos nos dicen que todo es transitorio, solo se trata de una apariencia, pero de hecho solo hay encarnaciones aquí, que cada ítem no descansa ni siquiera un solo momento, sino se reencarna en la rueda de transformación de la forma, sin perder nada de su esencia en su camino, como los físicos han demostrado. Rav. Bueno, preguntas hasta aquí, por favor. Preguntan de Tibón, los cabalistas usan muchas alegorías. A veces la alegoría no es... ¿Cuál es el propósito de las alegorías en la forma de que los cabalistas escriben y hablan? Rav, nosotros hemos aprendido estas cosas muchas veces, y si en la ciudad de Tibón quieren escuchar algo nuevo, yo no sé. ¿Cuál es el propósito de esas alegorías? Es la pregunta, Rav. Tienen que darnos un ejemplo, ¿sí? Yo no lo he visto en mucho tiempo. Está preguntando sobre el alumno que hace la pregunta. ¿Qué le pasa? Yo no sé. Hablar sobre todos estos ejemplos, esas parábolas, de nuevo, no creo que vale la pena. El soldado, a ver, vamos. Esta encarnación del cuerpo no afecta al alma, dice el alumno. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo lo que se llama encarnación, Rav? El propósito aquí es solamente ablandar esa parte interna en la persona, y el cuerpo no se toma en cuenta, no. Existe o no existe, pareciera que existe, pero la verdad es que es como si existiera. Con respecto a la espiritualidad, no tiene ningún valor, no. Si miramos el mundo espiritual, entonces el cuerpo no existe. Pero la parte espiritual, que es el deseo de recibir que el Creador creó, que pasa a través de cambios para llegar a ese estado de querer otorgar, tiene que vestirse en una apariencia externa mientras tanto. Es decir, que la persona le parece un cuerpo en un mundo corporal, pero la verdad es que solamente es para que la persona pueda cambiar de alguna forma en dirección hacia la meta. Pero aquí realmente no hay nada verdadero, nada real con respecto al cuerpo. Sí, Vlad.
Él
explica aquí que hay un alma y hay una cantidad de chispas sagradas en esa alma. Y en esas billones de personas, entonces las chispas se dividen en 2 billones y después en 7 billones. Y ahora como que vemos que hay 8 billones de personas, entonces es dividido más y más, y cada uno tiene una chispa. Rav, no una. ¿Por qué dices una persona? Digamos que hayan 200 billones de personas. No importa, deja de generar esos cálculos de acuerdo a los números. Estoy tratando de entender la esencia, dice el alumno. Rav, no seas un niño, por favor. Alumno. Él quiere decir aquí que no importa, que hay una chispa en cada uno y la persona tiene que asegurarse de llevar esta chispa hacia la realidad, la realización espiritual. Eso es. Tú preocúpate de lo que tienes que hacer. Deja estos grandes cálculos que va a ocurrir con el mundo, una forma u otra. No, deja esto. Ah, alumno, sobre este artículo, me parece que la velocidad de los eventos en nuestro mundo está acelerando, ¿sí? Sí, dice Raf, correcto. Alumno, me parece, dice el alumno, que es difícil de mantener la velocidad. No sé, yo estoy como confundido, no sé en qué focalizarme. Raf, tú tienes que focalizarte en estar por fe sobre la razón. Nada más que eso. Nada más. Alumno, ¿acaso que estamos alcanzando, estamos a tiempo o estamos atrasándonos para poder cambiar estas cosas? Rav, esta es la diferencia entre el camino de la Torah o el camino del sufrimiento. En el camino de la Torah, yo estoy jalando al carro, y en el camino de sufrimiento, el carro nos está jalando a nosotros. ¿Y qué está ocurriendo ahora? Dice el alumno, ¿estamos jalando el carro o el carro nos está jalando a nosotros? Es una buena pregunta, dice Rav. Nosotros nos falta tiempo. Estamos trabajando sin tiempo. Por lo tanto, por eso yo los presiono a ustedes. Nuestra velocidad depende de nosotros. Nosotros vamos a ver cómo esto se acelera. Y el que puede acelerar y el que no puede acelerar y sostenerse a este carro, se va a caer y se va a quedar atrás. No hay lección aquí. Tenemos que continuar. Bueno, vamos. Continuamos. Y ahora vamos a aclarar las palabras. Todo está en depósito. Esto ha sido comparado con alguien que presta dinero a su amigo para hacerlo socio en el beneficio. Y para asegurarle que no pierda su dinero, se lo da como una garantía. Y así él se libera de cualquier incertidumbre. Lo mismo se aplica a la creación del mundo y a su existencia, que Dios ha dispuesto para que el hombre trabaje y finalmente gane. A través de esto, el exaltado objetivo de adherirse a él. Como está escrito en Matán Torá, por lo tanto, uno debe asombrarse. ¿Quién hará que la humanidad observe su trabajo hasta que finalmente arribe a esta exaltada final? Rabbi Akiva nos dice que todo está en depósito, es decir, que todo lo que Dios estableció en el negocio de la creación y lo dio al pueblo, él no se lo dio licenciosamente, sino que se aseguró con una garantía. Y debería asombrarlo, ¿cuál garantía es? Él responde a esto, y una fortaleza se extiende sobre toda la vida. Es decir, que Dios ha hecho un acto inteligente y ha extendido una maravillosa fortaleza sobre toda la humanidad, de la que nadie se escapara, sino que cada uno debe estar atrapado en esa fortaleza y aceptar necesariamente su trabajo hasta que logren su objetivo sublime. Esta es la garantía que Dios se aseguró para que no sobrevenga ningún daño en la obra de la creación. Y luego y lo interpreta en detalle y dice, la tienda está abierta. Es decir, que aunque este mundo parezca una tienda abierta sin dueño, de modo que cualquiera puede llegar y tomar lo que le plazca, Rabbi Akiva nos advierte acerca de lo tendero que vende con pago diferido. Esto significa que aunque usted no pueda ver a ningún comerciante aquí, sepa que de hecho hay uno y que la razón de que no le cobra inmediatamente se debe a que él se lo vende con pago diferido. Y usted podría decir, ¿cómo sabe cuál es mi deuda? A lo que él responde, el libro está abierto y la mano escribe, lo cual significa que hay un libro en el cual que se escribe cada acto y ninguno se pierde. Y el objetivo gira alrededor de la ley del desarrollo que Dios ha grabado en la humanidad, lo cual nos empuja constantemente hacia adelante. Esto significa que las conductas corruptas en las situaciones de la humanidad generan las buenas situaciones, y cada buena situación no es más que el fruto del trabajo en la mala situación que la precedió. Rav. Es decir, que el Creador, cuando Él determina el principio y el final de la creación y el proceso en el desarrollo correcto, es decir, que todo lo que sale de esa línea, ese proceso, Él lo recibe, es decir, recibe la fuerza de corrección que se devuelve y la devuelve a esa línea. Por lo tanto, Él no necesita ninguna promesa de parte de nosotros, porque nosotros somos criaturas que sienten, ¿eh? Y cuando nos desviamos de esa línea correcta, lo recibimos con una forma de sufrimiento, que fuera de no tenemos elección, entonces nos devolvemos nuevamente a la dirección correcta, a raíz del sufrimiento, ¿sí? Así es como funciona esto, simplemente, nada más. En verdad, estos valores de lo bueno y lo malo no se refieren a la situación misma, sino al propósito general, que cada situación que acerca a la humanidad al objetivo es llamada bien, y aquella que lo espera es llamado mal. Y bajo este parámetro, solo la ley del desarrollo construye que la corrupción y el mal que toma forma en una situación se considera la causa y el generador de la buena situación, de modo que cada situación dura solamente el tiempo suficiente para cultivar el mal en ella hasta el punto que el público no puede soportarlo más. En ese momento deben unirse contra este y destruirlo, y encontrar una situación mejor para la corrección de esa generación. Y la nueva situación también dura hasta que la chispa del mal maduren en ella y crezcan a un nivel en el que ya no puedan ser toleradas. En ese momento en el que debe ser destruida, una situación más confortable es construida en su lugar. Y así las situaciones se concatenan una a una y grado a grado hasta que llegan a una situación corregida en la que no haya chispa de mal. Y encuentran que las semillas a partir de las cuales crecen las buenas situaciones son otra cosa que los actos corruptos mismos. Es decir, que cada mal expuesto que viene de las manos de los impios en la generación se unen en la mano y se acumulan en gran cantidad hasta que el público ya no puede soportarlo. Entonces, le hacen frente y la destruyen y crean una situación más deseable. Así, usted ve que cada mal específico se condiciona a la fuerza motriz por la cual se desarrolla la buena situación. Rav, por lo tanto, el Creador no necesita un depósito, una seguridad por parte nuestra, porque al principio dio una dirección, ciertos límites a la creación, donde cada uno, a través del bien o a través del mal, se desarrolla en la forma correcta y en la dirección correcta. ¿Se entiende esto? Tal vez están de acuerdo, pero así es como es. Sí, Uri. Están preguntando sobre Naharia, sobre Están preguntando sobre, están diciendo, si todo viene del Creador, entonces, ¿por qué el comerciante tiene que escribir todo? Ah, escribirlo en el libro. Ok, entonces nos parece que todo está abierto, todo está libre. Imagínate un supermercado enorme, ¿sí? Y tú entras y no hay, digamos, nadie ahí para cobrar. Tú llenas tu carro de comida y de productos y entras y hay una máquina para poner tu carta de crédito. Es decir, no hay, nadie te está mirando, nadie te está vigilando. Aunque tú quieras o no lo quieras, así es como funciona. Hacen eso. Los amigos dicen que así es como ocurre hoy en día. ¿Pero hay una cámara ahí o no? Pregunta Raf. Es automático hoy en día, ¿sí? Es un cajero automático, pero el ejemplo que tenemos aquí es un poco diferente, porque no hay guardias, no hay nada aquí. Entonces, uno se va sin tener que pagar. Pero así es como la vida, ¿sí? A ti se te permiten entrar a la vida, entrar a la tienda, y te dejan salir de la tienda con un carro lleno. Y aquí tú puedes salir solamente con las cosas necesarias, es decir, las cosas que necesitas para existir. Es decir, el resto de tu vitalidad y todo lo demás que tú tienes, esto deberías de entregárselo a la humanidad. Y a través de la humanidad se lo entregas al Creador. Eso es. Entonces resulta aquí que si observas esto, entonces estarás junto con ese terrateniente que está oculto, el comerciante, la tienda. Si no haces esto, entonces el ángel malo cae sobre ti, te da sufrimiento, problemas, todo tipo de problemas económicos, de salud, que al final de todo, tal vez en esta encarnación o en la próxima encarnación, no importa en qué forma o cuándo, o podría ser no para ti, pero será para tus hijos, entonces al fin y al cabo, tú tendrás pena, te dará pena, estarás arrepentido por lo que hiciste, porque eso es para tu corrección, eso, nada más. Es simple. Los cálculos son cálculos directos. Si nosotros pudiéramos ver todos estos cálculos, no tendríamos elección, pero no vemos nada. Entonces, a través de esto tenemos elección libre. Pregunta, dice el alumno, en la naturaleza podemos ver que los procesos ocurren en forma orgánica, poco a poco, hasta que el proceso está completo. Entonces, ¿por qué hoy en día todo ocurre a tal velocidad? Rav. No es así. Nosotros simplemente no estamos corregidos de acuerdo a esos tiempos. El mundo, dice Rav, no se está desarrollando mucho. Se está desarrollando al punto que si yo, por ejemplo, te pongo a ti como un niño en el grado número 6 y tienes que aprender algo, y si no quieres aprender, entonces lo que ellos aprenden mucho y es muy rápido. Entonces, a nosotros nos parece que el mundo está avanzando muy rápido, pero el mundo no está avanzando rápido. No hay nada que está ocurriendo, la verdad. No. Nosotros decimos que es así porque, de acuerdo a la humanidad que quiere tomar cerveza y ver el fútbol, entonces, por supuesto, ciertamente el mundo pareciera que el mundo está avanzando rápidamente, pero no es así realmente, no. Sí, Mayer. Rav, hoy vemos que el mundo está como en un estado de todo el mundo tiene como un exceso, pero todos vivimos como si nos faltara algo, Rav. Está escrito, de hecho, así, que te faltará pan y no me acuerdo cómo era esto. Hay algo que está escrito sobre este mundo, que al fin de la corrección veremos que, bueno, alumno. Rav, es como que Es como que hay abundancia, pero a todo el mundo le falta algo. Alumno, cuando tú le hablas a la gente hoy en día, ellos realmente entienden esto. Ellos... Pero mi pregunta es, aparte del sufrimiento terrible, ¿qué es lo que le va a ayudar a la gente a entender este el tema de las necesidades, las necesidades básicas? Rab, tenemos que hacer difusión. Y tenemos que pedirle al Creador que nos ayude a hacer esa difusión correctamente. Tenemos un rol y no podemos escaparnos de este rol. Hemos recibido esta exigencia excelente, este deseo excelente por el deseo de Kablat, que no es para ustedes, no es para ti. Es decir, el que asume esta sabiduría, pero lo hace para sí mismo, es decir, se envenena a sí mismo. Está escrito sobre esto, que todo está en abundancia, está escrito en test, dice el alumno, que ya que todas sus propiedades es solamente para para sí mismos. Si alguien tiene 100, quiere 200, entonces uno se muere sin haber llegado ni a la mitad de lo que quería, por lo tanto sufre dos veces, porque por el anhelo, por lo que no tiene, y también por el trabajo que tiene que hacer. No es exactamente el extracto, dice Rav. No, yo estoy hablando de un extracto sobre el fin de la corrección, que nos parece que todo está ahí, que tenemos todo, pero realmente no tenemos nada. ¿Lo encontraste? En el Talmud está escrito, dice el alumno. Está escrito en el Talmud, ¿sí? Sobre esto. Rav, bueno, encontremos esto, por favor. Alguien encuéntrelo. Bueno, ¿vas a leer o no vas a leer? Está escrito aquí, dice el alumno. Está... Por favor, sostén el micrófono. Está escrito que la insolencia crecerá y los costos se elevarán y el vino será caro y el malhut será disminuido y Galilei será destruido, etcétera, etcétera. Rav, es suficiente, por favor. Bueno, eso es lo que yo quería decir, dice Rav. Bueno, suficiente. Bueno, vamos a Zohar. Bueno, vamos a Parashat Emor, vamos a Zohar. Vamos a empezar con Tikkun Aleph, la primera corrección, elevando el man. Zohar Laam, primer volumen. No hay traducción aquí, no hay texto traducido, haremos lo mejor posible. Eso se llama la primera corrección. No entiendo, dice Rav, qué preguntas tienen sobre este mundo. Ustedes, es muy importante para nosotros, para la difusión, para... ¿Qué es lo que no entienden aquí? Hemos hablado sobre que el mundo está acelerando mucho, pero el mundo realmente no está acelerando, es que nosotros estamos atrasados. Es decir, que tenemos... A ver, ¿hay preguntas sobre esto, por favor? Sí. Dice el alumno, hay como una doble vida aquí. Es decir, que por un lado estamos atrasados y todo está malo y va a haber un desastre, una crisis. Y en paralelo también decimos que hay una línea, que tenemos privilegio, estamos en el camino espiritual, no hay nadie más aparte de él. Hay como un optimismo. Rav, ¿qué optimismo? Es decir, nosotros tenemos que cambiar la dirección del mundo desde lo malo a lo bueno. ¿Qué optimismo? Yo no observo lo que yo tengo que observar, alumno. Es decir, que algunas veces decimos esto y otros días decimos lo otro, que el clima mundial es tan grande y tan bueno. Correcto, dice Rab, porque necesitamos fuerza para trabajar. Pero una cosa no cancela lo otro. No somos como niños, que o es dulce o es ágrido. No. Nosotros recibimos este deseo excelente, nos promueven, nos ayudan para observar este rol que tenemos, esta responsabilidad, y esta responsabilidad hasta la humanidad. Y si nosotros no realizamos esto, entonces habrá un cálculo aún peor con respecto con nosotros que con el pueblo de Israel. Alumno, es como que dos cosas ocurriendo a la misma vez. Estamos contentos y con gozo y también estamos enojados. Rav, sí, estamos contentos que el Creador me dio un rol muy especial y tengo que entregar toda mi vida a esto. Y yo soy responsable por toda la realidad, todo pueblo de Israel y toda la humanidad. Simha, es decir, feliz de la responsabilidad, del rol que yo he recibido. Tal trabajo, pero es un trabajo especial, un trabajo que necesita ser entendido y es una responsabilidad muy elevada, alumno. Hay momentos donde estamos haciendo algo y al final podemos decir, ok, ahora hemos completado algo y podemos salir de esta sensación de negativa y Rab. No tenemos que cancelar una cosa con la otra. Por un lado, tenemos que entender que estamos atrasados, pero también por el otro lado, necesitamos la grandeza del objetivo, necesitamos la grandeza del Creador. Es decir, nuestro problema es que podemos estar en una cosa o en la otra, pero tenemos que estar en la línea media. Eso no es bueno. Jaime, adelante. Sobre lo que Shai recién mencionó, nosotros vemos, por lo menos el pueblo de Israel, están en una situación buena, es decir, estamos en un periodo muy bueno para que la gente entienda nuestro mensaje. Hemos conocido al pueblo de Israel en muchos lugares, en balnearios, donde están relajados de vacaciones, y entienden, ellos entienden que tenemos todo y no tenemos nada. Todos dicen, ok, nosotros estamos de acuerdo, están dispuestos a escucharnos. Todo está listo para nosotros, lo único que tenemos que hacer es ir y hablar con ellos.